Hola Javier, muy buenos días a vos y a todos los oyentes de Radio María. Un gusto estar en comunicación, aunque es un día realmente muy triste y soy de los que cree que estas situaciones que producen dolor se tienen que mirar de frente porque aprendemos mucho, porque Dios nos enseña mucho también a partir de todo esto, ¿no? Nosotros creemos en el Dios de la vida, que es el que siempre viene de vencer la muerte, ese es el resucitado y es la imagen que he querido tener esta mañana, en la que bueno, ha habido que levantarse con un ímpetu especial, ¿no? Así que bueno, eso.
Sí, padre, lo primero va por ahí, porque este sentir del pueblo de Dios no puede dejarse de lado, digamos, todos los que amamos la vida. Los que tenemos la sensibilidad para entender y comprender que en cada niño, niña por nacer, hay efectivamente allí un hermanito y una esperanza del Señor que viene y que ahora con esto se va a interrumpir, y el Estado que está apoyando, sosteniendo y promoviendo esa eliminación de vida humana nos provoca tristeza, ¿no? ¿Cuál es tu palabra de pastor, digamos, para esa sensación, padre, para afrontarla con esperanza y con fe?
Mira, un amigo común, Javier, padre Munir, me escribía anoche o esta mañana, ya no, ayer me decía, me evocaba la escena de David frente a Goliat, y le digo, mira, voy a tomar esa imagen porque es verdad. Porque decía, esto ha sido la pelea, la que ya se veía ayer a la tarde ya se alcanzó los votos necesarios, la aprobación de la ley, ¿no? Que esta ley iba a salir. Y decía, esto es la lucha de David contra Goliat. Y es verdad, le digo, esto es así. Pero recordemos cómo termina la historia, con el pequeño y frágil David, que con el poder de Dios, que es el poder de la vida, no es el poder de la violencia ni de la prepotencia, termina venciendo al gigante. Y creo que esta imagen releída cristianamente, como hacía recién, ¿no?, a la luz de Cristo resucitado, porque él es el verdadero David que desde su fragilidad y desde la entrega de su vida venció la muerte, ¿no? Yo recordaba mucho también esta mañana que la secuencia de Pascua que leemos toda la primera semana que sigue a la gran celebración de la Pascua, dice, la vida y la muerte se enfrentaron en un duelo admirable, el rey de la vida que estuvo muerto ahora vive y reina, como decimos cada día en la liturgia, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que infundir mucha esperanza, porque la causa de la vida sigue adelante y todo el enorme esfuerzo, y en esto quiero tener una palabra de reconocimiento muy clara, muy contundente, a las personas y a los grupos pro vida, tanto católicos como las de las otras iglesias cristianas, y también, como lo recuerda el comunicado, tantos otros hombres y mujeres de buena voluntad que tal vez no sean creyentes, pero creo que han sido sensibles a esta pasión por la vida que todos los seres humanos llevamos dentro. Ayer se difundió mucho el hashtag Argentina es pro vida, y yo en alguno de los retuiteos que hice dije, bueno, Argentina es pro vida porque el ser humano es pro vida, y esto viene de Dios, y esta es la fuerza que tenemos también para levantarnos y seguir luchando en un contexto que no lo tenemos que desconocer. La legislación argentina ha recibido una carga de profundidad al introducir por primera vez en la historia la legitimidad de la eliminación de la vida inocente, como es el caso del aborto, como algo legítimo para preservar otros derechos que consideramos que son falsos derechos, ¿no? Esto es muy grave, y como bien decías vos en la introducción, yo tampoco le tengo mucha esperanza a los reclamos de inconstitucionalidad, sobre todo al fondo de la cuestión, tal vez sí a las consecuencias graves, gravísimas, extremas, porque es otra vez una ley extrema en todas sus consecuencias, para la familia, para la salud, para la educación. Hay que escuchar a los educadores que se van a ver constreñidos a tener que enseñar coercitivamente no solo el aborto, sino lo que está detrás del aborto, que es las cuestiones de género en sus versiones más ideologizadas. Por eso creo que vamos a necesitar una fuerza muy grande, que para nosotros los cristianos viene de Cristo, viene del humanismo cristiano, que yo creo que es la única respuesta de fondo a todos los problemas que se han ventilado con ocasión de la discusión del aborto, o sea, desde la niñez, como dice muy bien el texto de los obispos, amenazada, también a los abortos clandestinos. Nos han querido correr diciendo que somos pro-aborto clandestino. ¿Qué otra institución, como la, si no la Iglesia, ha venido hablando claramente del aborto, señalando su malicia desde tanto tiempo? Bueno, creo que tenemos por delante una tarea que ahora, con este golpe, nos tiene que fortalecer mucho más, ¿no? Que es la tarea, que es la causa de la vida, ¿no?
Sí, padre, en ese sentido, me parece que hay varios frentes de... no quiero usar la palabra batalla, pero no, porque a veces sí va a ser la batalla contra nosotros mismos, en el sentido de que la valoración de lo que ha pasado, de lo que se ha aprobado, nos va a enfrentar ahora a hermanos nuestros que nos van a decir que somos antiderechos, digamos, porque ahora la ley argentina reconoce como derecho esto que recién señalabas. ¿Cuál te parece que debe ser allí la conducta, la apertura para sostener relaciones humanas que, bueno, no se habían dado antes, porque hay una circunstancia nueva, dolorosamente nueva en esto, ¿no?
Sí, bueno, creo que la cuestión de fondo, Javier, creo que es me remito a la palabra del Evangelio, mansos como palomas y astutos como serpientes. La expresión quiere decir que tenemos la difícil tarea de congeniar dos grupos de actitudes que parecen contrapuestas, pero no lo son, porque ambas expresan la dignidad del ser humano. Nosotros tenemos que... La causa de la vida se inspira en el resucitado y en la compasión de Dios. Eso no lo podemos perder. Por ejemplo, a la mujer que aborta, como decía Juan Pablo en Evangelium Vitae, que termina siendo también ella una víctima, la queremos abrazar con la compasión de Cristo porque la queremos ayudar, y en esto va a haber que renovar el esfuerzo, por ejemplo, de tantos grupos como Grávida, el Proyecto Raquel, que salen al paso de algo que nunca se termina de decir claramente, y son las verdaderas secuelas que quedan en la mujer después del aborto. Esa actitud la tenemos que tener, pero también ser muy claros. Nos dicen antiderechos, bueno, nosotros no somos antiderechos, somos antifalsos derechos, porque por más que esté legalizado el aborto, nosotros lo seguimos considerando no solo no es un derecho, sino que es una gravísima injusticia. Hay que decirlo con serenidad, pero también con claridad. Y desde dentro de ese marco tan fuerte que es el sistema el democrático, y también insistiendo que la política tiene que responder mejor. Yo, una de las consecuencias que me parece que no tendríamos que sacar es que un descreimiento de la política y de la democracia. Hoy hemos conocido una faceta, una cara negativa, es la mala política, es la política que reniega de sus fines más nobles, pero no existe solamente eso, porque si miramos bien en quienes defendieron con altura desde sus roles como legisladores, diputados, senadores, la causa de la vida, conocemos el rostro noble de la política, y esto es lo que hay que potenciar. Y aquí sí creo que como la comunidad católica, la Iglesia católica, tiene que hacer una sana autocrítica, y tenemos que potenciar mucho más la formación de líderes católicos que no lo sean solo de nombre, porque ya hemos estado cansados de escuchar esto, lo hemos escuchado del presidente, del jefe de gabinete: yo soy católico pero defiendo el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, ahí hay una incoherencia muy profunda. Me parece que, como señalaba el documento de Aparecida, retomando palabras de Papa Benedicto, en América Latina faltan personalidades laicales que desde el humanismo cristiano se presenten en el debate público con esa serenidad que hablábamos antes, con ese respeto, pero también con la claridad que brota del Evangelio. Creo que hay que trabajar muchísimo en eso. Y tenemos un trabajo ímprobo y grande y arduo por delante, ¿no?
Sí, padre, y eso me parece que es un desafío central y muy duro, porque me vienen a la cabeza rostros de algunas personas que se han parado como referentes en este tiempo simplemente porque han pensado distinto de la moda mediática y que sin prácticamente formación e incluso diciendo cosas que no tienen nada que ver con la doctrina social de la iglesia, ni con el magisterio, ni con nada, han aparecido como referentes de la vida, siendo que no lo son, digamos, ¿no? Así que es ahí un desafío grande que tenemos. Dijiste algo vos a propósito de esto que voy a comentar. Yo tengo aquí en mis manos el compendio de la doctrina social de la iglesia.
Sí.
En el punto 398 dice: la autoridad debe emitir leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón. En tanto, la ley humana es tal en cuanto es conforme a la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna. Cuando, por el contrario, una ley está en contra o en contraste con la razón, se le denomina ley inicua. En tal caso, cesa de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia. Esto está citado de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no?
Sí.
Y agrega: la autoridad que gobierna según la razón pone al ciudadano en relación no tanto de sometimiento con respecto a otro hombre, cuanto más bien de obediencia al orden moral y por tanto a Dios mismo, que es su fuente última. Quien rechaza obedecer a la autoridad que actúa según el orden moral se rebela contra el orden divino. Esto está tomado de la Carta a los Romanos. Y análogamente, la autoridad pública, que tiene su fundamento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios, si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y por ello mismo se hace ilegítima. ¿Podemos decir, padre, sobre esta base, que estamos ante una ley ilegítima y ante una ley inicua? ¿Y qué papel nos cabe a los cristianos en torno a esto?
Es claramente una ley inicua. Por eso cuando a mí me han preguntado, yo he dicho que no solo criticamos la oportunidad, que hay que criticarla y severamente, la política nos ha traído a terminar así este año tan difícil, pero la crítica más profunda que hacemos desde el humanismo cristiano es mucho más honda, es a la racionalidad de la ley. Esto de las teorías jurídicas son muy claras, o sea, una ley tiene que ser razonable, es decir, en palabras de Santo Tomás, que a su vez retoma palabras de Aristóteles, tiene que ser conforme a la recta razón. Recta razón quiere decir que la razón se conforma con la realidad, con la verdad que es la realidad, en este caso, la dignidad del niño por nacer. Esta es claramente una ley inicua y la conclusión es muy clara: una ley inicua no obliga en conciencia. Aquí está el fundamento último de ese derecho humano, humanísimo, que es la objeción de conciencia, y también en su ámbito la desobediencia civil, ¿no? Que esta ley plantea problemas muy concretos en ese ámbito para los agentes de salud, pero también, como yo creo que ya te lo dije, a los docentes en el ámbito escolar, porque la fuerte impronta ideológica que tiene esta ley va en esto. Aquí no es solamente una respuesta a un problema de salud pública, los embarazos clandestinos, los abortos clandestinos. Acá hay una voluntad de imponer el aborto como un derecho de la mujer y de las personas gestantes. Aquí hay dos cosas: el reclamo del feminismo más radicalizado y algunas corrientes de género en sus versiones más ideologizadas. Yo soy un poco no hablo fácilmente de ideología de género, porque creo que hay que distinguir las cuestiones de género, tienen cuestiones legítimas y extremismos que se manifiestan en esta ley. Yo no sé por qué los argentinos, cuando hacemos este tipo de leyes, terminamos siempre, vos lo dijiste creo que al inicio en la introducción, sancionando las leyes más extremas. Creo que solo una ley como la española permite, como permite ahora esta ley, no sé cómo terminará reglamentada, porque algo de esto se dijo para conseguir los votos celestes, que habría algún veto parcial, pero la ley española permite hoy abortar a una mujer hasta el instante antes de que el niño salga en el parto, hasta el noveno mes.
Sí,
eso
sí.
Es terrible.
Sí, sí.
Bueno, me parece que eso tiene consecuencias muy grandes. Y por eso vemos que es una ley inicua, una ley que en conciencia no puede ser obedecida, aunque eso signifique situaciones legales y personales muy difíciles para los profesionales que tengan, por ejemplo, los profesionales de la salud, las instituciones privadas que quieran hacer uso de la objeción institucional. En fin, es un problema, se plantean para adelante problemas muy serios. Por eso la iniquidad de esta ley no solamente es en el fondo, ¿no? Una ley que permite la eliminación de seres humanos, sino también en muchos de sus artículos tiene consecuencias que son graves y que, bueno, va a haber que ir viendo en cada momento, ¿no? Esto creo que hay que decirlo con claridad también, ¿no?
Padre, por último, preguntarte, porque he estado repasando un poco lo que dicen, lo que están diciendo algunos medios de comunicación, y están señalando a algunos, adjudicándole alguna responsabilidad de esto al Papa Francisco. Y haciendo alguna comparación acerca de lo que dijo el Papa en la oportunidad anterior que se debatió en el Congreso y lo que no ha dicho ahora. Te pido una reflexión de esto porque me parece que los que están diciendo esto apuntan a un lugar que también me parece muy, 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 muy del diablo, ¿no? Esto de dividir también allí.
Sí, yo diría, aquí nos tenemos que serenar, tenemos que mirar con serenidad, iba a decir con frialdad, pero no, es con serenidad esta situación, porque es tal como vos decís, ¿no? No podemos dejar lugar a una crítica que termine debilitándonos a nosotros. El Papa Francisco ha sido absolutamente claro cuando se ha referido a este tema. Ha sido católico, si vale la pena decirlo, pero lamentablemente hoy tenemos que aclarar que el Papa que tenemos es católico también, porque desde dentro de la Iglesia Católica hay un cuestionamiento muy serio a Francisco en este punto como en otros, ¿no? Me refiero al tema del aborto. Es verdad que el Papa, para el Papa la condena del aborto es tan clara como lo ha sido para Benedicto, como lo ha sido para Juan Pablo II, como lo ha sido para Pablo VI, porque es la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces me parece que acusarlo al Papa de que silencia aspectos para promover otros no es correcto y tenemos que tener la cabeza fría para analizar estas cosas y precavernos del uso político que se le pueda dar a la figura del Papa también en esta situación, ¿no? Creo que tenemos que mantenernos católicos muy unidos, muy firmes en torno a la figura del Santo Padre. El Papa, como en otras cosas, ha insistido en que somos los obispos del lugar, en este caso los obispos de Argentina, los que tenemos que ponernos en el hombro, como de hecho lo hemos hecho, esta causa. Y es verdad que el Papa es argentino, pero es el Papa, es el obispo de Roma, el pastor universal, y no puede robarle protagonismo a los pastores que sí tenemos que intervenir, que somos los obispos, en este caso los obispos de Argentina, que hemos intervenido con seriedad, diciendo lo que teníamos que decir en su momento, interviniendo como se espera de los pastores, ¿no?
Padre, te saludo, te despido pidiéndote la bendición para todos los que estamos escuchando en este momento.
Bueno, que se reavive la esperanza en nuestros corazones. Terminamos un año muy difícil, muy duro, con el golpe que ha significado la ley del aborto, pero el Señor de la historia es Jesucristo y a Él le confiamos, y a su Santa Madre. El primero de enero vamos a celebrar a María, Madre de Dios, y ahí pedimos una cosa muy linda, que en el año que comienza experimentemos la maternidad de la Virgen. Bueno, eso es lo que yo deseo para ustedes, y la bendición va con esa intención, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Gracias, Padre, que estés muy bien. Sumamos a estos diálogos a Memé Moscoso. Memé, ¿estás por allí?
Estoy. Hola, Javi, buen día.
¿Cómo estás? ¿Estás regresando desde Buenos Aires, Memé?
Estoy regresando de Buenos Aires, sí.
Bueno, Memé, hay una imagen del Evangelio que me parece que es oportuna también tenerla en cuenta hoy, además de otras que ya hemos citado, ¿no? Que son válidas, ciertamente, pero me parece que mirar para adelante porque ya hemos hecho una reflexión, recién la estuvimos haciendo con Monseñor Buenanueva. La imagen es, ¿no? El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. La menciono esta frase porque tiene mucho que ver con los que todos los días, desde hace mucho tiempo, vienen luchando por la vida en lo más concreto, en el portal de Belén, en Grávida, en el proyecto Raquel, en la casa Belén Nazaret, en un montón de lugares donde todos los días se lucha por la vida. Es lo que viene, ¿verdad, Memé?
Sí, lo veíamos con dolor, ¿no? Obviamente hoy es un día en el que la Argentina nos duele, porque esto... No podemos ser indiferentes a lo que acaba de pasar en nuestro país, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que el dolor es salvífico, que nosotros tenemos que convertir esta situación en una oportunidad de hacer el bien, ¿no? Sabemos que tenemos un camino diferente ahora, ¿no? Si esto no cambia mucho la sustancia de lo que hacemos, lo que hace es multiplicar nuestro trabajo, porque vamos a tener más abortos para evitar, porque vamos a tener más mujeres que contener, porque vamos a tener más niños que salvar, porque vamos a tener que también acompañar mucho más dolor en quienes recurren a la práctica de legalización, y vamos a tener que acompañar la sanación espiritual de todo ese dolor. La verdad es que hoy cuando terminaba la votación, sin sorpresas, lamentablemente, porque mientras iban hablando, iban adelantando su voto y nos demostraron nuestros senadores que algunos tenían precio, y aunque ese precio cueste sangre inocente en nuestro país. Pero al mismo tiempo nos confirman en lo que tenemos que hacer, ¿no? Decía, me acordaba de una frase hace 10 años, cuando veíamos sancionarse el matrimonio igualitario en nuestro país, que era lo que también venía a modificar el entramado social de nuestro país, y nos decían, estas batallas se ganan siempre, se ganan ganando y se ganan perdiendo, porque aunque se pierda, el pueblo se reafirma en sus convicciones. Y estamos convencidos de eso. Hemos demostrado que este país no quiere el descarte selectivo de personas, que nosotros no estamos de acuerdo con una cultura de descarte, y que aun cuando nuestros senadores no supieron, no quisieron escuchar al clamor del pueblo, nosotros sí seguimos firmes en lo mismo, dispuestos a seguir trabajando todos los días para evitar cada aborto, porque nosotros a esta ley la vamos a resistir de muchas formas, porque las leyes injustas no nos obligan, y la vamos a resistir como sabemos hacer hace muchos años acompañando a la maternidad vulnerable, y también la vamos a resistir en la calle, y la vamos a resistir en los tribunales, y la vamos a resistir políticamente también. Nosotros también hoy uno de los aprendizajes es saber que nosotros tenemos representantes que no nos representan, y eso es algo que como pueblo no tenemos que admitir nunca más, porque pasan estas cosas, porque se terminan sancionando leyes que atentan contra el corazón más profundo de nuestro ser argentino. Así que tenemos un gran desafío por delante, y creo que hemos demostrado ser un pueblo que está a la altura de las circunstancias, aún con el dolor en el alma que tenemos hoy.
Memé, te agradezco mucho. Como vos dijiste, vamos a tener mucho más dolor para curar, mucha más sangre que recoger, muchas más lágrimas que enjugar, y eso es nada más y nada menos que el mensaje de nuestro Señor Jesús, así que estamos confirmados en ese camino. Te mando un abrazo, te agradezco por todo lo que han hecho y que van a seguir haciendo desde el Portal de Belén y desde un montón de organizaciones que luchan cada día por la vida y que ahora sí necesitan muchos más voluntarios, porque hay que seguir trabajando en esto en lo concreto. Te mando un abrazo, Memé, buen regreso.
Igualmente, muchas gracias.
Que estés muy bien.